Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Te gusta, la señora de la portada?
Me encanta.
Ese peinado, a mí también.
Es precioso, esas ondas al agua y esa diadema.
Ay, la gargantilla también.
Es precioso, ¿no? Pues como una diva, porque además después de sumergirse en la vida de las divas del siglo pasado, como María Calas...
Pero divas rebeldes.
O como Coco Chanel, por ejemplo, pues la escritora y periodista Cristina Morato opta ahora por adentrarse en la trayectoria de seis soberanas féminas en Reinas Malditas, donde nos va a descubrir el lado más humano de Sisi o de María Antonieta.
Pues Reinas Malditas, con Cristina Morató, editorial Plaza y Janés. Muy recomendable el libro, ya me está escuchando. Cristina Morató, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues la última vez que hablamos contigo, como dice María, era para hablar de Jackie Kennedy, de Vaperón, de Audrey Hepburn, ¿no? Todas estas. Pero ahora ya has elegido un compendio de seis mujeres, vamos a decir de quién se trata. Sisi Emperatriz, María Antonieta, Cristina de Suecia, Eugenia de Montijo, Victoria de Inglaterra y Alejandra Romanov. Ahí es nada. Y vaya vidas, yo recomiendo, Cristina, la lectura de este libro, sobre todo por eso. Tenemos la imagen de la reina o la princesa, como que todo lo tiene y todos los lujos y tal. Y detrás de todas ellas hay historias muy tristes y muchas de ellas mujeres abnegadas y subyugadas y casi haciendo... de comparsa, ¿no? De unos hombres no siempre buenos. Cristina.
Sí. Bueno, yo esta ha sido un poco la intención del libro, ¿eh? Es verdad que tenemos una imagen muy idealizada, sobre todo a través de las novelas y las magníficas películas en ocasiones que se han hecho de estos personajes, ¿no? Pero en general no fueron, ¿eh? Un romántico cuento de hadas. Yo creo que el lector lo que descubrirá en mi libro es que estas reinas y emperatrices en general todas comparten una existencia, pues como tú lo has dicho, muy desdichada, ¿no? Hay que pensar que fueron matrimonios, los matrimonios no eran por amor, eran alianzas políticas, no contaban para nada los sentimientos, luego no eran bien recibidas en la corte donde llegaban, eran, no lo olvidemos, princesas además muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de Sisi y María Antonieta, sí, de niñas, pues de 12, 14 años, que a esa edad pues ya ha sido decidido su destino y con quién se iban a casar, ¿no? Y luego, pues extranjeras en una corte donde no se les perdona que sean, pues, españolas, ¿no?, como siempre se lo echaban en cara a Eugenia de Montijo, o la austríaca, ¿no?, como llamaban a María Antonieta. Total. Fueron vidas muy duras.
Fíjate, en el caso de Eugenia de Montijo, ella lo dice, ¿no?, que estaba harta ya de que ojalá no le llamaran la española, ¿no?, y además con esa, pues eso, con esa mala baba muchas veces. Fíjate, sí, en el caso de Sisi, creo que era su hermana, ¿no?, la que iba a casarse, sí, con el emperador de Austria, finalmente fue ella. Y se conoce de Sisi muchas veces, hombre, las manías que tuvo, ¿no?, en plan con lo de la comida, que si era bulímica, sí, la extrema delgadez, lo del pelo, sí, que nos han cantado un día entero, para lo del pelo, Cristina.
Sí, sí, sí.
Pero aparte de eso, muy duro, y una, sí, suegra muy heavy, como dicen los
no,
jóvenes.
Yo creo que el caso de Sisi quizás es una de las más desdichadas, pero bueno, el caso de Sisi aparte va unido a una enfermedad, ¿no? Yo creo que es una de las, de todas las protagonistas de mi libro, la reina o la emperatriz más hermosa, porque era guapísima.
Era muy
Sí, tenía un físico más de nuestro siglo que de su época, ¿no?
Sí.
Porque medía unos 72, pesaba 50 kilos y toda su vida estuvo obsesionada con su peso y con mantener esa legendaria cintura de avispa, ¿no?, de 47 centímetros, ¿no?, que hoy en Viena ves sus trajes en el Museo de Sisi, no te lo puedes creer. Pero bueno, detrás de todo esto lo que había era un espíritu atormentado, ¿no? Yo creo que esta es la historia, pues, de una princesa, una modesta princesa que ha crecido en el campo, en contacto con la naturaleza, y que de repente es obligada a contraer matrimonio con el todopoderoso emperador Francisco José de Austria, y su vida en la corte fue un infierno en parte también por su suegra, que, como tú muy bien has dicho, le hizo la vida imposible, la todopoderosa archiduquesa Sofía de Baviera, y luego ella misma, ¿no?, que desde el primer momento no encajaba en esa corte, pero es que ella se negaba a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Además, en una corte tan anticuada, pomposa y perversa como era la corte de Viena en aquella época, ¿no? Bien. Es un personaje fascinante, pero desde luego no era la dócil y ñoña princesa de las películas,
claro,
¿no?, de Romy Schneider.
Totalmente.
Destacabais ambas que muchas de ellas reinaron en países que no eran los suyos, eran consideradas extranjeras en la corte. Sin embargo, Eugenia de Montijo, por ejemplo, pionera del feminismo, sí, moderna, adelantada a su época, culta, porque no la querían, Cristina.
Bueno, pues no la querían porque era extranjera, o sea, directamente, no porque fuera española, ¿no? Ella siempre se lamentaba, siempre consideraban que todas esas princesas, cuando llegaban, ¿no?, algunas siendo princesas, consideraban que eran un peligro dentro de la corte, porque se las acusaba de espionaje. Es decir, el problema que había era que cuando, por ejemplo, María Antonieta llega a Versalles, no deja de ser una princesa, viene de Austria, ¿no?, viene de Viena. Cuando estos países entran en conflicto, en guerra, se considera que estas muchachas lo que están haciendo es espiar y pasar información a sus familias y a sus países de origen. Es muy complejo, y en el caso de Eugenia de Montijo es quizás el caso más triste, ¿no?, porque Eugenia realmente su corazón era francés, ella se sentía francesa, pero además se la culpó. El libro también lo que reivindica un poco este libro es que a todas ellas en general se las acusó de todos los males, ¿no?, porque María Antonieta era la frívola, una excéntrica, dilapidó el dinero y fue la causante del fin de la monarquía en Francia. Sí. Y Eugenia de Montijo, pues también se la acusó de frívola, de inmoral, de estéril, porque tardó en quedarse embarazada, y también, entre otras cosas, se la culpó incluso de la caída del Segundo Imperio francés.
Totalmente. Además, en el caso de Eugenia de Montijo, yo creo que enamorada, pero desdichada, porque, bueno, pues Napoleón III, precisamente, un buen marido no fue, ¿no?
Yo no creo que estuviera enamorada cuando se casó de Napoleón III. Yo creo que detrás estaba su madre, doña Manuela, que lo que hizo es, bueno, conseguir su sueño, que era que sus dos hijas se casaran con dos buenos partidos. Una se casó con el duque de Alba, se convirtió en duquesa de Alba, y Eugenia de Montijo, pues para ella consiguió el trono de Francia, ¿eh? Él le puso en bandeja a Napoleón III, a su querida hija Eugenia. Había mucha ambición de por medio, y yo creo que ella no estaba enamorada. Con el tiempo sí que se enamoró y llegó a amar a su esposo, que desde luego, como otros muchos en mi libro, claro, no estuvieron a la altura de ellas, porque le fue infiel, cuando dio a luz al príncipe heredero. Bueno, primero vivieron un momento de mucha felicidad, pero después le fue muy infiel y Eugenia sufrió muchísimo, y el suyo fue un matrimonio muy desdichado.
A mí la que me encanta, ¿qué quieres que te diga?, es Cristina de Suecia. Me gusta muchísimo. Es una, no sé, creo que tiene un punto muy especial, ya no solo por el tema intelectual, ¿no? Y lo
del... Yo creo, para mí ha sido un descubrimiento.
Totalmente.
Quizás de la que menos sabía.
Es como muy extravagante, ¿no?,
sí,
para su época.
Era, sí, una adelantada a su época, porque estamos hablando de una mujer, es de todas las protagonistas de mi libro la más antigua, estamos hablando del siglo XVII, y tenemos a una Cristina de Suecia que lo que hay que decir es que en su época esta mujer, que realmente pues no era muy atractiva, porque no lo era, no era nada aseada, blasfemaba...
Sí. Sí,
escupía en el suelo, era tremenda, era como un
varón. Hombre, tuvo formación de soldado también.
Exacto,
¿no?
Fue formada además, sí, bueno, fue educada como un varón y educada como un soldado, sin duda. Pero, sin embargo, fue una de las mujeres, y así se considera hoy en día, más destacadas de su época. Estamos hablando de una mujer culta, ilustrada, realmente durante su breve reinado convirtió Suecia en el más importante centro cultural de Europa, ¿no? Uh-huh. Además se rodeó de intelectuales, fue mecena de las artes, pero claro, Cristina tenía un corazón rebelde y aparte de excéntrica, ella lo que quería era no tener obligaciones.
Era muy bohemia
y entonces decidió abdicar para poder ser libre, pero fue un escándalo porque no solo abdicó, que ya fue tremendo, sino que encima se convirtió al catolicismo.
Sí.
Ella, que era la hija de Gustavo Adolfo Vasa, el legendario rey paladín del protestantismo.
Se,
¿no?,
cruzó de acera, pero vamos.
Totalmente, y luego esa vida que lleva de exilio, ¿no?, donde siempre está pidiendo dinero, porque claro, lleva una vida de escándalo en su exilio romano y recorriendo ciudades europeas, nunca tenía dinero, y hasta su muerte en Roma vivió realmente pidiendo siempre a las personas que le rodeaban que le ayudaran a llevar este tren de vida que ella llevaba, ¿no?
Quien tenía claro su futuro, desde luego, era Victoria de Inglaterra,
reina
de Inglaterra, emperatriz de la India, y bueno, dio nombre a la época victoriana.
Sí.
A pesar de su juventud, Cristina, como cuentas en el libro, sorprendió a todos, ¿verdad?, desde su primera,
sí,
aparición pública, por la sensatez y por la prudencia.
Mucho, porque a los 12 años, bueno, la reina Victoria a los 12 años se entera que el papel que el destino le ha reservado, ¿no?
Uh-huh.
Y aunque subió al trono muy joven, y con 18 años, y no estaba preparada española como la mayoría de ellas, a diferencia de las demás, desde el primer momento a todos sorprendió, como tú muy bien dices, su sensatez y su prudencia, ¿no? Es una historia fantástica. Yo creo que el lector va a descubrir una reina Victoria distinta, porque tenemos una imagen de la reina Victoria como, bueno, esa mujer, ¿no?, que dio nombre a todo el siglo XIX y que marcó una época.
Sí, pero de victoriana tenía poco.
Claro,
ella.
Pero ella no era victoriana. Yo digo que en el libro queda claro que el victoriano era él, ¿no?, su adorado príncipe Alberto. Ese príncipe alemán, Coburgo, que bueno, fue quien frenó toda esa pasión que tenía esa joven y además hermosa reina Victoria, que él conoció, ¿no? Yo reproduzco en mi libro una carta que ella escribió al día siguiente de su noche de bodas, que no tiene desperdicio, sí, donde ella a Lord Melbourne, su primer ministro y su mano derecha, le describe cómo ha sido la noche de bodas y le habla, esa reina Victoria que creemos tan puritana, le habla del éxtasis que ha sentido y de cómo se ha emocionado al ver a Alberto con la camisa abierta, pelo en el pecho y lo varonil que resulta mi marido, que a mí me parece maravilloso.
Ya, pero este fue apagándole el fuego poco
pero
a poco,
claro, tuvo, se quedó embarazada,
le cortó el rollo,
sucesivamente,
pero
tuvo 9 hijos y esa reina Victoria apasionada que le gustaba el sexo, que le gustaba bailar hasta altas horas de la madrugada, acabó convertida en esa imagen que tenemos todos de una mujer pues oronda, tranquila, abnegada esposa y sobre todo la representante del imperio británico.
En aquella época, claro, las reinas estaban destinadas a ser reinas reproductoras. Prioritario para el trono dar un heredero y que fuera hombre en todo caso. O sea, se convertían en mujeres florero. ¿Pero crees que ha cambiado este papel a lo largo de los años? ¿Existen reinas malditas todavía por el mundo?
Yo creo que te contesto dos cosas a tu pregunta. Una, yo sigo pensando, y por ejemplo en el caso de España concretamente, que el papel de la reina sigue siendo un papel de alguna manera institucional limitado, que tiene un papel limitado, y por otra parte, y en otros, sin embargo, en otras casas reales tienen un papel más destacado, a diferencia de España. Y en el caso de las malditas sí que hay todavía reinas o princesas malditas, y yo pongo el ejemplo de Masako, ¿no?, de la princesa Masako, la esposa del príncipe heredero al trono nipón, y tenemos una historia que podría incluirse en mi libro.
Totalmente, sí.
Porque Masako era la hija de un diplomático, una chica joven, moderna, exitosa, que se casa, de buena familia, que se casa no en contra de su voluntad, ¿no?, como le ocurrió a muchas de estas protagonistas de mi libro, que ellas no eligen su destino. En este caso fue el príncipe heredero quien la eligió a ella, a pesar de ser plebeya, y ella no pudo decir que no, y entonces, bueno, pues ahora tenemos a una mujer totalmente transformada, enferma, porque lo que se esperaba de Masako es que diera un hijo varón que garantizase la dinastía. No ha podido tener un niño, lo que dio a luz fue una niña, y ahí empezó el drama, ¿no? Y hoy es una mujer deprimida que apenas abandona los muros de palacio.
Bueno, luego, como última historia, y no vamos a destripar mucho más, porque la gente tiene que acercarse a este libro que ya digo, y además las fotos de la que lo acompaña son fantásticas. Alejandra Romanov, esos sí, cuentos rusos que muchas veces la realidad supera la ficción, sí, ¿verdad? Sobre todo cómo está. Yo creo que ahí sí había amor, Cristina,
sí,
en
sí,
ese matrimonio, pero sí, sobre todo es una historia tan truculenta con lo de la hemofilia, luego este Rasputín que debía ser, sí, cada vez que lees sobre él te aterra más.
Es una de las historias quizás más novelescas, de hecho, de Alejandra Romanov, han corrido ríos de tinta, ¿no? Y sí, corriendo ríos de tinta, porque son realmente una dinastía muy maldita y bueno, muy, muy trágica. Y con Alejandra estamos hablando de la última emperatriz de Rusia, pero no olvidemos, a pesar de que decimos Alejandra Romanov, que en realidad era Alix de Hesse, nieta de la reina Victoria.
Victoria, sí, sí.
Y claro, estamos hablando de una muchacha que llega al trono de Rusia con apenas 22 años. En este caso, digo apenas 22 años por el desconocimiento que tenía. Era una joven princesa alemana muy tímida, ¿no? Ya se la ven las fotos, de una mirada muy triste, ¿no? Bueno, marcada también por sus tragedias personales y por la pérdida de seres queridos, muy religiosa, ejerció una gran y algunos dicen nefasta influencia en su esposo, ¿no?, el zar Nicolás II, y su vida sobre todo, estuvo marcada por la tremenda y la terrible enfermedad de su único hijo, el príncipe Alexei, el zarevich Alexei. Cuando ella descubre que padece la hemofilia, para ella es un golpe definitivo, porque se siente culpable por haberle transmitido esta terrible enfermedad, y entonces es en ese momento cuando la zarina pues se deja aconsejar por un personaje ciertamente siniestro, que es Rasputín, al que ella consideraba un santo.
Sí, y dice,
que
hemos conocido a un hombre de Dios.
Claro, ¿no? Sí, pero también hay que entender que ella lo consideraba un santo porque realmente, y así hay testigos, era el único capaz de sanar a su hijo, yeah. y no sabemos cómo lo hacía, pero Rasputín ejercía un efecto muy positivo en el niño, ¿no? Y bueno, esa fue la perdición y el fin de la dinastía Romanov.
¿Habrá un Reinas Malditas 2?
No. No, yo de hecho este libro debo reconocer que me ha costado tanto, porque bueno, son personajes muy complejos.
Hay mucha documentación.
Sí, son personajes históricos que tienes que resumir además, porque es un libro donde, bueno, son 6 protagonistas, ¿no? No, yo por ahora el tema histórico lo voy a aparcar, ¿eh? Eso, estoy muy contenta porque el libro se está vendiendo muy bien, claro. Está funcionando muy bien. Yo creo que hay una reina manía, yo lo llamo reina manía, un interés en los lectores por las vidas de las reinas del pasado.
Sí, es verdad, se sabe poco, ¿eh? O sea, sí. No hay mucho mito, mejor
sí,
dicho.
Sí, hay mucho mito y está muy bien sobre todo, yo lo que he querido sobre todo en este libro es humanizar el poder, ¿no? O sea, descubrir que detrás de estas mujeres, detrás del trono, lo que había a fin de cuentas eran mujeres de carne y hueso, ¿no? Y sobre todo ponerlas un poco en su sitio porque la historia las ha maltratado mucho, ¿eh? Las ha culpado, salvo la reina Victoria, ¿no? Que ha pasado a la historia como una gran estadista y la gran reina de Inglaterra y del Imperio Británico, sí. El resto han sido muy maltratadas y yo creo que han tenido sus luces, sus sombras, pero que también hay que ponerlas en su sitio.
El cine, Cristina, ha hecho mucho daño también.
Claro, y ha presentado una imagen de ellas, pues imagínate, la gente cuando lee Cristina de Suecia, pues tengo amigas a mi alrededor que me comentan, Dios mío, pero si yo me imaginaba la vida de Greta Garbo.
Claro,
pues
Greta Garbo tan mona y tal en la
¿sabes?
Peli.
Y luego tenemos a Sissi, y luego ya se han hecho muy pocas, realmente se han hecho pocas vidas de reinas, se han llevado al cine pocas vidas de reinas manteniendo una fidelidad al personaje, ¿no? Y sobre todo Hollywood pues las ha rodeado de un barniz romántico que no tiene nada que ver con la realidad.
Bueno, pues cartas, diarios y correspondencia familiar, imagino que ha sido la documentación a la que has ido para rellenar las páginas de este libro de Reinas Malditas y también los diarios de las damas de compañía, ¿verdad,
Cristina? Lo más importante porque los historiadores, es complicado porque los historiadores tienden a juzgar muchas veces a estas mujeres, sobre todo los historiadores de su tiempo, y yo creo que lo más interesante es recurrir a las cartas. Todas las reinas, sobre todo María Antonieta, Sissi, todas estas princesas que llegaban a unas cortes extranjeras, tenemos que pensar que eran princesas rehenes porque cortaban con su pasado, normalmente no volvían a ver a la familia y se quedaban ahí en ese país de adopción, ¿no? Donde siempre además se sentían unas extrañas y entonces tenían la obligación, María Antonieta tenía la obligación cada semana de escribir una carta puntualmente a su madre María Teresa, la emperatriz María Teresa de Austria, donde tenía que contarle absolutamente todo. Entonces estos documentos que sí que se han conservado, yo creo que son la primera fuente de investigación y la más fidedigna, porque están sus miedos, sus sentimientos y a pesar de que todas pasaban por la censura, ¿no? Porque todas estas cartas...
Le decía aquello de no, me lavo y me...
Todo, sí, todo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Estaban desde las menstruaciones, desde todo, los todo, embarazos, todo. Todo, ¿eh? Desde todo, la vida más íntima, porque también hay que decir que las vidas de estas reinas eran vidas completamente públicas, ¿no? Sí. No tenían vida privada.
Decía eso, ¿no? Me lavo y me...
Sí.
Está delante de todo el mundo. Y,
esa es una claro, frase maravillosa de María Antonieta, sí. Donde descubre que Versalles es un gran teatro, donde ellos actúan cada día, se visten, se maquillan delante de esos cortesanos que están observándolas y de esta alta aristocracia, claro. Que tiene el derecho incluso a entrar en su propia alcoba, ¿no? Uh-huh. Sin anunciarse.
Pues, Cristina Morato, gracias por habernos acercado también a todas estas reinas, 6, nada más y nada menos, marcadas por la tragedia, como ya dice el libro, Reinas Malditas, Plaza y Janés. Cristina, muchas gracias. Y si no es de reinas, ya hemos hablado de divas, de reinas, pues la próxima...
No, la próxima ya será una viajera, volveré a mis orígenes.
Ah, vale, pues genial. Me gusta
sí,
también. Claro
aunque
que
ya
sí.
También será un personaje extraordinario y a contracorriente, ¿eh?
Pues hablamos pronto entonces,
Cristina.
Exacto. Un abrazo.
A vosotras.
Adiós.
Adiós, adiós.
Hasta aquí llegamos mañana más, María.
Nosotras hablamos mañana, si
mira,
te parece.
Así con música como grandiosa vamos a acabar. Se quedan con las noticias, volvemos mañana. Adiós.
Buena tarde, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Evia Rodríguez.